This is lots of people.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo sobre la felicidad en tiempos difíciles. Hoy contamos con la presencia de la profesora Sorana Ivsevic, que es croata, licenciada en psicología por la Universidad de Zagreb y doctora en esta misma disciplina por la Universidad de New Hampshire, en los Estados Unidos. En la actualidad trabaja en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Sus líneas de investigación se centran en tres ámbitos: creatividad y emociones, autoconcepto a través de las culturas y las interrelaciones en las redes sociales, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos. Sorana Ivsevic trabaja en el equipo de investigación de un proyecto de colaboración entre la Universidad de Yale y la Fundación Botín para determinar el papel de las emociones positivas en la creatividad. Y trabaja además con Facebook para valorar la frecuencia y la dinámica del ciberacoso. Thank you very much, Professor Ivsevic, for being with us tonight. Como saben, después de la conferencia tendremos unos minutos para el coloquio y ahora, por favor, les recuerdo que apaguen el sonido de su teléfono móvil. Muchas gracias.
Thank you. Can you hear me? Oh, yeah.
¿Me pueden oír?
I thank you for the wonderful introduction and thank you for inviting me to be here. It is great to see so many people. It's quite wonderful for me. And I walk around, so
voy a andar,
hope
andar,
it's not distracting
abajo,
to anyone,
que no les
but
distraiga.
I am the moving kind.
Yo soy el tipo de persona a la que le gusta moverse.
It's easy to follow
y también
the
espero
translation. I'm
que sea fácil seguir la traducción.
Quickly, so
voy a intentar hablar despacio
and
para que puedan escuchar y seguir todo fácilmente. Mientras vamos
so today
avanzando.
I would like to talk to you about,
hoy me gustaría hablarles de las emociones y la creatividad como recursos para el bienestar. El tema de la serie de conferencias de este año, ¿funciona todo bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye la traducción?
Good.
Muy bien, muy bien.
I'm just seeing a few people
es que veo a gente
it,
que está moviendo el aparatito, entonces me interesa mucho que me escuchen todos. Así que el tema de las conferencias de este año
well-being in the time of crisis.
Es el bienestar en una época de crisis.
Kinds of well-being, and I want
y voy a hablarles de diferentes tipos de bienestar y de diferentes recursos, algunas cosas que podemos hacer que están en nuestras manos para mejorar nuestra vida. Principalmente dos cosas que aprecio mucho. Vamos a hablar de las emociones y de la creatividad. Vamos a ver si esto funciona. Ah, sí, muy bien. Este libro, escrito por Sonia Lyubomirsky, que se trasladó, emigró a Estados Unidos desde Rusia para trabajar en su doctorado y se convirtió en una de las mayores expertas en los estudios de la felicidad del mundo. ¿Cuál fue su inspiración para centrarse en esos trabajos? Pues bueno, cuando llegó a los Estados Unidos se dio cuenta de que los americanos están obsesionados con la felicidad. Sonríen. Yo no nací en los Estados Unidos, a mí no me criaron en los Estados Unidos, pero en Estados Unidos la gente sonríe muchísimo. Sonrisas muy amplias y a los niños de 3 y 4 años les enseñan a sonreír con esas sonrisas enormes y a mí me resultaba muy curioso y a ella también. En Rusia es algo que no se hace. En Estados Unidos, sin embargo, es importante sonreír a tus colegas de trabajo, a tus amigos constantemente, y a ella le fascinaba esta idea, tanto que empezó a estudiar la psicología de la felicidad. Y no fue la única, hay muchos libros muy populares que tratan de la felicidad. Y esto no es algo exclusivo de los Estados Unidos. Estos títulos los he encontrado también en español. Están disponibles en las librerías españolas. Así que, ¿qué es lo que atrae tanto de la felicidad? Pues bueno, antes de lo principal es que todos queremos ser felices. ¿Y qué es lo que hace que la gente sea feliz? Pues hoy me gustaría empezar diciéndoles que hay diferentes formas, de diferentes tipos de bienestar, diferentes formas de estar a gusto con la vida de uno. Una de las cosas más importantes que hay que saber es que se alcanza el bienestar de diferentes maneras. Esto es lo más interesante y además es algo que a todos nos interesa, ser felices. Y hay diferentes cosas que influencian, que ejercen una influencia sobre el bienestar. La creatividad enriquece la vida de las personas, ayuda a solucionar problemas de formas muy diferentes. Así que el mensaje principal es que hay diferentes tipos de bienestar, diferentes tipos de creatividad y las emociones y la creatividad son recursos que se pueden utilizar de maneras diferentes. Así que, ¿qué es el bienestar? Pues lo primero en lo que pensamos es la felicidad, ¿no? La felicidad es lo primero que se nos ocurre. Como veíamos en los libros, todos incluían la palabra felicidad en el título. Se centraban mucho en ese tipo de bienestar. Los psicólogos estudian la felicidad preguntando directamente a las personas. ¿Se considera usted feliz o no? Y estas son preguntas de un test psicológico sobre la felicidad. Son muy directas. Te preguntan y tienes que responder. Pues en general me considero, y te dan una graduación del 1 al 7. El 1 significa que no soy muy feliz y el 7 significa que soy muy feliz. Y también te preguntan, comparado con tus pares, personas que tienen su misma edad, personas que le rodean, comparado con estas personas se considera más o menos feliz que ellos. Y ser feliz, pues en realidad ser feliz es ser alegre, pensar que todo es estupendo. O en imágenes, pues aquí vemos una foto de una persona, es esto. Ser feliz es esto. Este es mi hijo, por cierto. Este es Alex. Y es muy, muy feliz, es muy alegre, disfruta de sus actividades diarias. Aquí está disfrutando, destrozando esta magdalena. Le encanta la playa. Estuvo en España el verano pasado y le impresionó muchísimo la playa. Le impresionó también mucho todo lo que tenía que ver con el vino y cómo se hace el vino. No sé por qué le puede interesar eso a un niño de 4 años, pero ya ven. No sé explicármelo. De hecho, hoy sigue hablando del vino. Así que la felicidad, este tipo de bienestar, la felicidad es experimentar emociones positivas. La felicidad es una emoción, de hecho. Se puede describir la emoción como soy feliz o no soy feliz. Y este tipo de bienestar se denomina muchas veces bienestar subjetivo. Hay muchas veces que no sabemos por qué nos sentimos felices, pero nos sentimos felices. Y pones la mano en el fuego, soy feliz. No puedes explicarlo, no puedes expresarlo de otra manera, pero eres feliz. Así que la pregunta es, ¿cuándo se sienten las personas felices? ¿Qué cosas hacen que la gente sea feliz? Esta es mi ciudad natal, ese Split en Croacia. Y yo creo que es un ejemplo estupendo de este tipo de bienestar. Está en la costa del Mediterráneo, es un mar cálido, el clima es cálido también, los veranos son estupendos, los inviernos son muy suaves, la gente pasa mucho tiempo en la calle. ¿Y qué hace la gente en la calle? Pues la gente pasea por la playa, se toman un café con los amigos en una terraza, en estas preciosas plazas romanas. Esto es la felicidad. Disfrutan el momento, viven el momento y disfrutan el momento actual. Y en España también pasa lo mismo. Se vive el momento, se disfruta un estupendo vaso de vino, una comida maravillosa y disfrutar el momento y vivir el momento son cualidades fundamentales de la felicidad, de este tipo de bienestar del que les hablo. Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitan las personas en su vida para sentirse feliz? Pues bueno, resulta que la gente es feliz cuando están sanos. La gente es feliz cuando disfrutan actividades con personas a las que quieren. Y las personas son más felices cuando tienen suficiente dinero. Y esto tiene un poco de... tiene truco. La relación entre el dinero y la felicidad es una relación compleja. No quiere decir... tener más dinero no significa ser más feliz. Muchas veces tendemos a pensar, si tuviese un poco más de dinero sería más feliz. Pero también es verdad, y esto nos pasa a todos, que tener más dinero no significa directamente ser más feliz. Lo que sí que sucede es que tenemos que tener suficiente dinero como para poder permitirnos sufragar los gastos básicos necesarios en la vida y disfrutar de otras actividades como ir a la playa o viajar, si es lo que te gusta. Así que es una relación compleja, la del el dinero y la felicidad. Y sabemos que es una relación compleja porque hay estudios que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. Se ha comprobado entre los años 50 y los años 90 los niveles de ingresos de las personas han subido mucho, pero el nivel de felicidad no ha subido tanto. Así que, bueno, es fundamental satisfacer las necesidades básicas, pero tener mucho más dinero no implica ser mucho más feliz. Y el tema de estas conferencias es qué sucede en épocas de crisis. Pues en épocas de crisis la gente tiene a experimentar emociones más negativas, lo que significa que sienten menos emociones positivas y menos felicidad. Algunas personas que consiguen ser felices a pesar de las circunstancias, lo que hacen es gestionar las emociones para centrarse en el ahora, en el momento. Y esa es la clave de la felicidad, centrarse en el momento, no obsesionarse con el futuro, ni vivir en el pasado, ni preocuparse por las consecuencias de cosas que han sucedido en el pasado. Así que tenemos que encontrar formas de aumentar nuestra presencia en el momento, en el ahora. Y hay ejercicios que se pueden llevar a cabo para aumentar la presencia en el ahora. Uno de ellos es dar las gracias. Así que piensen en algo o en alguien, en una persona que fue muy importante en su vida, una persona que contribuyó enormemente a lo que son ustedes como individuos. Piensen en esta persona. Tómense su tiempo e imaginen qué querrían decirle a esa persona. La mayor parte de nosotros nunca llegamos a decirle a esa persona de forma explícita lo que significaron en nuestra vida. Seguramente les demostramos nuestro amor o nuestro respeto de otras maneras, pero no se lo decimos de forma explícita. Así que piensen qué les hubiese gustado decirle o qué les gustaría decirle. Hay personas que se dedican a estudiar la gratitud y hacen este tipo de ejercicios. Y después de pensar en esta persona, lo que hicieron fue pedir al público, saquen el teléfono móvil y llamen a la persona con la que le gustaría hablar. Si siguen pudiendo hacerlo. Hay, de hecho, hay algún vídeo de este ejercicio, de este experimento en YouTube, y la mayor parte del público que estaba presente acabó llorando, pero eran lágrimas de alegría, porque habían alcanzado un momento muy profundo, se habían dado cuenta de algo muy importante en su relación con otra persona. y se puede hacer, se puede practicar en el día a día. Pueden pensar en pues, todas las cosas que damos por sentado en nuestra vida. Estamos rodeados de cosas buenas. A los niños les va bien en el colegio, por ejemplo. Están sanos, son encantadores y enriquecen nuestra vida. Tienes una buena relación con tu pareja y muchas veces nos dejamos llevar por el momento, por todo lo que está pasando en el día, las 48.000 cosas que tenemos que hacer a lo largo del día, y no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos. Pero si dedicamos un momento a pensar, a estar más presentes en el presente, esto aumenta la felicidad, y esto es algo que es fácil de hacer, que se puede hacer. Antes hablé de la creatividad. La creatividad está relacionada con la felicidad y con el bienestar. Se realizó un estudio con niños, Jennifer Drake y Winner realizaron un estudio con niños, y les pidieron que dibujasen algo positivo. Y cuando se les pide que dibujen cosas positivas, luego esa positividad se mantiene. Por ejemplo, las personas que tienen problemas psicológicos, se les aplica terapias en las que tienen que dibujar. Y en los dibujos se aprende mucho sobre las emociones. Y los dibujos mejoran nuestro bienestar psicológico. La creatividad contribuye a la felicidad. Pero bueno, quiero dedicar el resto de la conferencia a hablar de diferentes tipos de bienestar. Todos sabemos más o menos qué es la felicidad, pero hay formas diferentes de llevar una buena vida, de llevar una vida completa, llena, plena. ¿Saben? ¿Reconocen a esta persona? Es la Madre Teresa. Una persona que lo dejó todo. Dejó atrás su vida y viajó hasta la India para ayudar a los pobres y dedicó toda su vida a este servicio. Muy pocos de nosotros dirían que no llevó una vida plena. Tenía bienestar, pero era un bienestar diferente al ser, a esta idea de la felicidad, de tener una gran sonrisa, de ser alegre. Es un tipo de bienestar diferente. Y también estoy segura de que reconocen a esta persona, a Einstein. Él seguramente podríamos decir que tuvo una vida plena. Pero también fue una vida diferente. Sus biógrafos no lo describen como una persona muy alegre. La alegría no era un adjetivo que le describiese. Lo que intento decir es que desde un punto de vista psicológico, el bienestar no es solamente la felicidad. Hay diferentes formas para alcanzar el bienestar. La primera forma de bienestar psicológico que diferenciamos del bienestar subjetivo, estamos intentando ver cuáles son los ingredientes psicológicos que necesitamos para el bienestar. El primero de ellos es estar comprometido con las actividades que llevas a cabo. Einstein estaba muy, muy comprometido, muy involucrado con su trabajo. Y les voy a enseñar un vídeo que no es de Einstein, porque no tenemos vídeos de Einstein trabajando, pero les quiero enseñar otro vídeo para que podamos ver lo que es estar comprometido, involucrado.
Incredible. First tumble, was magic. Watch this. Full of content and originality and bounce and unbelievable thump.
Okay. So that was engagement.
Eso era compromiso, auténticamente. Y esta gimnasta era Lavinia Milosevic. Es posible que algunos reconozcan estas escenas porque tuvieron lugar muy cerca de aquí, porque son de las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Y ella fue la última gimnasta femenina que consiguió un 10 perfecto para este ejercicio que acaban de ver en suelo. Y si les pareció si les ha parecido perfecto a ustedes, pues probablemente todo estamos de acuerdo en que todo el mundo pensó que era perfecto. Y el tipo de estado psicológico en el que estaba, los psicólogos lo llaman flow, fluir. Todo parece que fluye de forma lógica, una cosa inmediatamente detrás de la otra. Y las personas que alcanzan este estado tienen un tipo de percepción muy, muy, muy concreto, muy particular. No perciben nada más de lo que les rodea, solamente se dan cuenta de lo que están haciendo ellos. Sus acciones fluyen una detrás de otra, sus objetivos son claros, reciben mensajes, feedback de su cuerpo, en este caso, en el caso de la gimnasta, y tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer después. Hay otros aquí donde estaba haciendo el ejercicio, había ruido, había otros gimnastas haciendo otros ejercicios, y si le preguntas a esta gimnasta, ella no oía nada, no oía nada de lo que la rodeaba. Así que no había ninguna distracción, y si le preguntas que te describa cómo se sentía, ella lo que dice es que no se daba cuenta de que hubiese nadie más a su alrededor, que es como estar en un túnel. Solamente ves lo que tienes que hacer justo después, el paso siguiente. Ese es el estado de consciencia que alcanzan. Y, bueno, aunque ustedes no sean medallistas olímpicos, es posible que algunos de ustedes hayan experimentado este tipo de sensación en algún momento. No hace falta que sean gimnastas, no hace falta que sean Einstein para experimentar este tipo de sensaciones, este tipo de estado psicológico. Y esto es lo que necesitan para experimentarlo. El estado de fluidez, para experimentarlo tienes que estar involucrado en una actividad que sea un reto. Participar en las Olimpiadas es un reto, pero pueden ser cosas diferentes, cosas que les resulten diferentes, difíciles a ustedes. Por ejemplo, yo soy científica, escribo artículos científicos, y para mí, pues, escribir artículos, analizar datos científicos, hace que entre en la zona.
But in the same time, I'm pretty good at it.
Y es algo que es complicado, pero bueno, a mí se me da bien. Tengo las cualidades, las capacidades para conseguirlo. Pero no basta con ser bueno en una actividad. Aquí, en esta parte del recuadro, cuando el reto es bajo, puede ser bueno en una actividad, se te puede dar muy bien. Por ejemplo, limpiar la casa lo puedes hacer bien, si te preocupas por hacerlo bien, pero no vas a entrar en la zona, en esta situación de fluidez. Para estar verdaderamente involucrado, la actividad tiene que ser un reto. Tienen que superarse los límites y tienes que tener las capacidades necesarias para resolver la actividad.
And there are some great consequences of flow. People
y hay las consecuencias de estar
often,
en la zona experimentan una reducción del estrés. Tiene efectos positivos, por ejemplo, los ejecutivos. Hay estudios que han demostrado que los ejecutivos que se encuentran en este estado más a menudo en su trabajo sufren menos estrés y tienen menos problemas de corazón. Menos problemas de corazón porque es un resultado, es una consecuencia muy, muy positiva. Y la gente está tan centrada cuando está en la zona que alcanzan el máximo de actividad. Cuando están llevando a cabo actividades creativas, por ejemplo, también se alcanza este estado de fluidez más a menudo. Tienes que estar concentrado, tienes que localizar el problema, tienes que intentar encontrar una solución. Estas son actividades que son un reto, entonces alcanzas este estado de fluidez más a menudo cuando llevas a cabo actividades creativas. ¿Y qué es lo que puedo hacer para alcanzar este estado más a menudo en mi vida? Pues hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas es desarrollar una planificación, un objetivo, pero como si fuese un juego. Si algo es un juego, probablemente vas a estar menos preocupado por el asunto. Vas a estar además más atraído, más interesado. Y es importante estar interesado para alcanzar esas cualidades, para seguir incidiendo en el problema. También tienes que acordarte de qué te impulsa a llevar a cabo esa actividad. Si lo estás haciendo solamente porque alguien te lo ha pedido, si no hay ninguna otra motivación, si no es algo que te interesa o que te importe, pues probablemente no vas a experimentar ese estado de fluidez. Y otra cosa que hay que hacer es reducir, limitar las distracciones. Al principio de la charla les han dicho que apaguen el móvil. Hoy en día vamos al cine y nos recuerdan constantemente, apaguen el móvil. Seguramente todos o prácticamente todos somos adictos a los teléfonos móviles o nos distraemos porque nos llegan emails constantemente. A mí me solían llegar notificaciones que hacían y se oían el teléfono ping cuando llegaba un email y la verdad es que no me podía resistir, es que tienes que mirar. Así que quité el sonido. Porque con ese ding constante no había quien trabajase. Y se pueden reducir, se pueden limitar las distracciones. Hay diferentes aplicaciones para los teléfonos móviles que te limitan la cantidad de veces que visitas el Facebook o que te dicen, te limitan el tiempo que puedes visitar este tipo de páginas. Puedes programar el teléfono móvil o el ordenador para regular el tiempo que dedicas a estas actividades, porque muchas veces no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo nosotros mismos. Y hay formas de reducir las distracciones. Y una vez que hemos conseguido limitar las distracciones, se puede reducir incluso más la distracción y alcanzar este estado de fluidez, entrar en la zona, que consigamos ver solamente el siguiente paso que nos vaya a llevar hasta nuestro objetivo. Así que, bueno, he hablado de un tipo de bienestar psicológico, es el estar involucrado con las actividades, pero hay otro tipo de bienestar psicológico, que es que la vida tenga un sentido, que tenga tener un propósito en la vida. Esto quiere decir que si estás intentando contribuir a algo que es más grande que tú, estarás más capacitado para cuidar a otras personas o para preocuparte por las generaciones futuras. La Madre Teresa es un ejemplo fantástico de esto. Ella abandonó todo para cuidar a otras personas y a las generaciones futuras. Y bueno, la buena noticia es que no hace falta ser la Madre Teresa y abandonarlo todo, dejar toda tu vida atrás, a todas las personas que conoces, para ir al tercer mundo y ayudar a los pobres, aunque es un objetivo maravilloso, pero no muchos de nosotros vamos a hacerlo. Y esta no es la única forma de que nuestra vida tenga un sentido. Probablemente muchos de ustedes han experimentado situaciones que tienen que les han dado sentido a la vida. Las abuelas, por ejemplo. ¿Esto tiene sentido para ustedes? Les voy a poner un ejemplo. Ayer estaba paseando por Santander, quería comprarle una camiseta a mi hijo y encontré una camiseta que decía: para mis padres soy un príncipe, pero para mis abuelos soy un rey. Y esto nos dice un poco cuál es la actitud de los abuelos. Encuentran un significado muy, muy profundo cuidando a sus nietos, invirtiendo su tiempo a sus nietos. Hay muchos estudios que se han llevado a cabo que demuestran que las abuelas, a lo largo de toda la historia, a los niños tener una abuela ha incrementado la esperanza de vida. Así que las abuelas son muy importantes, se mire por donde se mire.
Psychologist Carol Riff has looked at all these different kinds of theories about psychological well-being.
El psicólogo Carl Riff se ha interesado en este tipo de en el bienestar psicológico. Y se dio cuenta de que hay características de las que se hablan constantemente, características que son ingredientes necesarios para el bienestar psicológico. La primera de estas características es la autonomía. La gente cree que son capaces de gestionar su propia vida, de tomar decisiones, de controlar su vida. El segundo ingrediente es la competencia, el control del entorno. Cuando la gente, que es cuando la gente cree que pueden llevar a cabo actividades en su vida diaria de una forma satisfactoria, que pueden hacerlas bien. Por ejemplo, cuando a un niño le va bien en el colegio, se le da bien en el deporte, tienen la sensación de que les va bien y que están influenciando el entorno de la forma en la que deben hacerlo. La tercera es la autoaceptación. No es lo mismo que la autoestima. La autoestima es cuando te gustas a ti mismo. La autoaceptación es cuando aceptas lo bueno y lo malo que tienes. Si eres imperfecto, como somos la mayoría de nosotros, la autoaceptación implica decir: bueno, tengo cosas buenas y tengo cosas malas y acepto lo que soy y voy a convivir conmigo mismo de la mejor forma que pueda. El siguiente ingrediente es el sentido de la vida. Tener un propósito, la idea de que estás haciendo algo importante en tu vida. Y el siguiente ingrediente es el crecimiento personal, que es la idea de que estás creciendo, de que estás evolucionando como persona, que estás cambiando, evolucionando y teniendo nuevas experiencias en la vida. Y el último ingrediente son las relaciones positivas con los demás. Tener relaciones positivas con otras personas, llevarse bien con otras personas. Y todo el mundo tiene estas cualidades, pero con diferentes niveles. Probablemente hay personas que son muy autónomos, hay personas independientes, pero que les cuesta aceptarse a sí mismos.
varying these various various attributes, but if we are talking about psychological well-being,
y cuando hablamos del bienestar psicológico, cuando hablamos de cómo incrementar el bienestar psicológico, tenemos que hablar de cómo incrementar estas cualidades. Estos son los criterios que tenemos que aplicar y que incrementar. La buena noticia para nosotros, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, es que vivir una crisis, para sobrevivir a una crisis, estos atributos no son tan importantes. Y la salud, por ejemplo, cuando la gente no está sana, es posible que sean infelices, pero pueden tener una vida plena, pueden tener una vida en la que estén involucrados con actividades comprometidos. En épocas de crisis, es difícil encontrar empleos, hay personas que pierden su trabajo. ¿Cómo se gestiona esta situación? Pues puedes estar comprometido, puedes seguir desarrollando cualidades que te ayuden a gestionar la crisis de una forma constructiva, que te ayuden a conseguir un trabajo de una manera u otra, siendo más creativo, probablemente. Y entonces la pregunta es, ¿la crisis, la salud, nos influencian estos seis atributos? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué hacen estas personas que tienen tantas dificultades en la vida y a pesar de todo les va bien, tienen bienestar psicológico? ¿Qué les diferencia? Pues lo que están haciendo es que no se limitan a experimentar sus emociones. Hemos hablado de la felicidad antes. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una emoción. La felicidad es algo subjetivo. Todos experimentamos emociones positivas. Es cuando se experimentan emociones más positivas a lo largo del día que negativas. Pero en el caso de estas personas sucede algo diferente. A la gente que tiene bienestar psicológico a pesar de las dificultades en su vida, están haciendo algo diferente. ¿Y qué es? No solamente están experimentando sus emociones, sino que son activos. Entienden sus emociones, son capaces de cambiarlas y saben cómo cambiarlas, saben cómo utilizarlas. A estas personas se las puede describir como personas con mucha inteligencia emocional. ¿Y cómo son estas personas? Pues tienen varias cualidades. Son capaces de reconocer las emociones. Aquí hay varias caras. Son caras muy expresivas, expresan diferentes emociones. ¿Cuál de ellas está expresando repugnancia? ¿Han elegido una? ¿Han elegido esa? Muy bien. Muy bien, es la respuesta correcta. Si eligieron otra emoción, si dijeron esto es repugnancia, esto es asco, pues se han equivocado. Si dijeron esto es asco, evidentemente se han equivocado. Hay una respuesta correcta. Y por eso digo que reconocer las emociones es una habilidad, ser capaces de reconocer la emoción que está experimentando otra persona de forma correcta, y muchos de ustedes la han reconocido de manera correcta porque han reconocido el asco. Podría haberles preguntado por otra emoción. Hay pruebas psicológicas en las que se enseñan muchas fotografías y se pide reconocer las emociones. Y esto es muy importante para la vida diaria. Porque llegas a casa de trabajar por la noche y te encuentras con tu pareja en casa. Y la verdad es que está muy bien darse cuenta de si están tristes y que no están aburridos, por ejemplo, porque vas a reaccionar de una forma diferente si te das cuenta de lo que están sintiendo. Si te das cuenta de que están tristes, puedes acercarte y decir, ¿qué te pasa, cariño? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Y eso para las relaciones maritales es fantástico. Si te das cuenta de lo que estás sintiendo y reaccionas, eso mejora Las relaciones positivas con las otras personas es un elemento clave del bienestar psicológico del que venimos hablando durante un rato. Y otra de las cualidades de la inteligencia emocional es que las emociones nos ayudan a pensar. Por ejemplo, sabemos que cuando nos sentimos felices, tenemos muchas ideas, nos rondan muchas ideas, tenemos muchos pensamientos, pensamos muy rápido, pueden ser ideas un poco tontorronas. Pero te sientes bien, te sientes optimista, ves muchas posibilidades a tu alrededor, pero si te sientes triste, eres más crítico. Intenten recordar algún momento en el que se sentían tristes. La verdad es que podemos encontrar algo malo con prácticamente casi todo, ¿no? Y entonces empiezas a pensar de una forma más negativa. Tienes unas perspectivas bastante negras del futuro. Y eso es algo que sucede de forma espontánea a todos nosotros cuando estamos tristes. Pero las personas que tienen inteligencia emocional saben cómo los sentimientos afectan a nuestra forma de pensar y lo utilizan, lo aprovechan. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de elegir qué es lo que vamos a hacer a lo largo del día. Tenemos que hacer 10 cosas a lo largo del día, pero podemos elegir la primera con la que queremos empezar. Así que una persona con inteligencia emocional dice, bueno, me acabo de levantar, he desayunado, me he despedido de mi pareja, mi niño ya está en el colegio, son las 9, ya ha llegado el trabajo, me siento bien, me siento contento. Y una de las cosas que tengo que hacer es desarrollar nuevas ideas para un proyecto. Hazlo ahora. Hazlo en ese momento feliz. Y una persona con inteligencia emocional lo sabe. Y sabe que por la tarde, si estás ya más cansado, quizás estés más triste, te tienes que centrar en el pensamiento crítico, porque es el momento de hacerlo. ¿Cuándo vas a ser bueno? Tienes que ser, por ejemplo, crítico porque tienes que elegir la mejor idea de entre todas en las que has pensado por la mañana. Así que es posible aprovechar, utilizar las emociones. Y también las personas con inteligencia emocional entienden las emociones. Tienen un vocabulario muy amplio y sofisticado para referirse a las emociones. Por ejemplo, saben distinguir entre la alegría y el júbilo. Saben distinguir cuál es mayor o menor. Saben distinguir entre la envidia y los celos. Puede ser que las diferencias sean sutiles, pero son importantes. Y si se le pregunta a una persona con inteligencia emocional, imagínese a una persona que se siente muy esperanzada y después pasa algo, no sabemos qué es lo que pasa, pero pasa algo, y al final se sienten decepcionados. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué es esta señal de este signo de interrogación? Y te puedes plantear diferentes situaciones. Por ejemplo, pueden haber recibido una mala noticia. Es posible que no les hayan aceptado en la universidad a la que querían ir. Pueden haber sucedido muchas cosas que han cambiado las emociones. Y las personas con inteligencia emocional saben reconocer esto. Lo que las personas con inteligencia emocional no hacen mucho, no son perfectas, ¿eh? Las personas con inteligencia emocional de vez en cuando también pierden los estribos, pero las personas con inteligencia emocional gestionan bien o gestionan mejor sus emociones que otras personas. Por ejemplo, si tienes ganas de gritarle a alguien, es probable que tiendan más a escuchar a la otra persona, no simplemente decir lo que tienen que decir. Van a tender a escuchar a la otra persona y van a intentar encontrar estrategias para resolver los problemas. Así que estas son las 4 cualidades de la inteligencia emocional. Reconocer las emociones, utilizarlas, entenderlas y gestionarlas.
Oops.
A ver, se ha cortado un poco el título de la diapositiva. Resulta que la inteligencia emocional es muy importante para el bienestar psicológico. Hay estudios que demuestran que las personas más inteligentes emocionalmente reciben un plus por los méritos, más recompensa por las actividades que llevan a cabo. También tienen calificaciones más altas de sus supervisores. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes las relaciones con los supervisores y con los colegas en el trabajo son mejores y también están más satisfechos en sus trabajos. Seguramente a todos nos saca de quicio el trabajo de vez en cuando, pero las personas con inteligencia emocional están más satisfechos con su trabajo. Hay un estudio con profesores que ha demostrado que ser un profesor, si alguno de ustedes es profesor, ser profesor es muy, muy difícil. Emocionalmente es una actividad muy intensa. Tienes que tratar con personas muchas veces. Te enfrentas a situaciones muy difíciles. En muchos países del mundo, no sé cómo es la situación en España, pero en muchos países del mundo los profesores se queman. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ven sobrepasados por las exigencias emocionales de su trabajo. Tanto es así que quieren dejar el trabajo cuando son bastante jóvenes, además. Pero las personas con inteligencia emocional están más satisfechos con su trabajo. Las personas con inteligencia emocional también tienen mejores relaciones con las otras personas, se aceptan a sí mismos mejor porque pueden aceptar también sus propias emociones, sus propias reacciones. Y buscan situaciones además que les pueden hacer crecer como personas. Así que bueno, ya les he hablado mucho de la inteligencia emocional, de la capacidad para entender las emociones y para gestionarlas, y cómo esto influencia el bienestar psicológico. Ahora me gustaría hablarles de la creatividad, que este es otro recurso muy importante para el bienestar psicológico. A ver, observen a este chico. Antes les he enseñado una foto de Einstein. Cuando pensamos en creatividad, tendemos a pensar en los grandes creadores, en los genios. Pero para la mayor parte de nosotros, la creatividad puede existir, aunque no somos genios. Es muy probable que nunca consigamos el premio Nobel, pero bueno, no pasa nada, pues podemos ser creativos de muchas maneras. La gente es creativa en su día a día. Cuando inventan un juego con su hijo, cuando diseñan una camiseta como esta de aquí, que es una camiseta muy mona, no sé si la pueden ver bien. Entre las rayas del tigre hay un conejito. Es de una página web que se llama Threadless. Y en esta web cualquiera puede presentar sus diseños para las camisetas y el resto de la gente que visita la página vota los mejores diseños. Y las que ganan se venden, después se pueden adquirir. Y eso es un tipo de creatividad que se puede hacer, cualquiera y que enriquece la vida de las personas. Recordamos también que hemos hablado antes de estar involucrado con el trabajo. Esto también puede convertirse en esto. Hay un estudio con universitarios que demuestra que las personas que están haciendo cosas creativas, aunque sean cosas a este nivel, cosas pequeñitas, crecen como personas. Marie Forgard, que es una de mis colegas, hizo un estudio. Estaba interesada en los traumas y en la creatividad después de haber sufrido un trauma. Y descubrió, preguntó a las personas todas las experiencias traumáticas que han tenido, que alguien hubiese muy alguien cercano hubiese fallecido o hubiese tenido una enfermedad o ellos mismos hubiesen tenido una enfermedad, que hubiesen sufrido un desastre natural. Hay muchos tipos de experiencias traumáticas. Y luego les preguntó sobre su crecimiento personal, cómo había influenciado en la creatividad. Y descubrió que dependiendo de cómo la persona definiese cómo interpretase estas situaciones difíciles en su vida, muchos de ellos experimentaban un crecimiento personal enorme después de estas experiencias traumáticas, porque habían sabido enfrentarse a estas experiencias. Les habían dado un significado. Y también pensaban que eran personas más fuertes después de haber sobrevivido a estas situaciones traumáticas, que habían desarrollado relaciones más fuertes, que tenían más, que habían crecido a nivel personal y también a nivel de la creatividad. Y el pensamiento creativo tiene un aspecto muy, muy interesante. El pensamiento creativo es algo parecido a esto que vemos aquí, a este diagrama. Tenemos un problema, empezamos con un problema. Es un problema que no se puede haber planteado un profesor en el colegio. O bueno, identificas un problema personal, algo que para ti es un reto que te resulta interesante. Y en lo que quieres profundizar. Y empiezas a pensar en ideas que van en direcciones muy diferentes. Eso es el pensamiento creativo. Empiezas a desarrollar muchas ideas, las vas eligiendo, las vas desarrollando para ver qué es lo que quieres sacar en claro al final. Y piensen en alguna situación difícil en su vida. Se están enfrentando con una situación en su vida. Actualmente estamos en plena crisis económica. Es posible que alguien en su familia no tenga trabajo o que se estén enfrentando a una situación emocionalmente difícil. Ese es un problema que se les ha presentado, que no han elegido ustedes, porque nadie elegiría este tipo de problema. Pero nos podemos enfrentar a este problema de la misma forma. Si nos enfrentamos a este problema como si fuese algo creativo que tenemos que resolver, el proceso mental es el mismo. Y hay estudios con niños y con adultos en los que los investigadores han descubierto que las personas con un nivel de creatividad más alto, que desarrollan, que tienen muchas ideas, eligen estrategias para enfrentarse a los problemas más efectivas. Por ejemplo, hay un estudio con niños, que los niños que asumen responsabilidades relacionadas con algo que les ha sucedido, que han sacado malas notas, por ejemplo, pero no culpan a los demás, no culpan al mundo, no culpan al profesor, asumen la responsabilidad, dicen, vale, es verdad, no estudié lo suficiente, pero puedo hacer algo para resolverlo, puedo desarrollar estrategias para resolver este problema. Y estudiar mejor. Y estudiar de forma diferente la próxima vez. Y para finalizar, me gustaría enseñarles que la creatividad y el bienestar, el propio y el de los demás, muchas veces es difícil de diferenciar. Aquí en esta foto vemos a un niño que está en una silla de ruedas. Y ese es su disfraz de Halloween. Su padre diseñó este disfraz. ¿Cómo creen que se siente este niño? Este es un disfraz maravillosamente creativo. ¿Pero qué fue lo que hizo el padre? Pues el padre consiguió que el niño se sintiese importante. La verdad es que me dan ganas hasta de llorar pensando en ello. Y mejoró la vida de este niño. Y si ustedes tienen hijos, saben que la vida de este padre mejoró, porque no hay nada mejor que mejorar la vida de tu propio hijo. Así que el padre incrementó su bienestar, aumentando el bienestar de su propio hijo. ¿Cómo? Haciendo algo creativo. Y ahora, bueno, voy a ir terminando ya. Quería enseñarles que la creatividad es una forma de resolver los problemas de todos los días. El pensamiento creativo nos puede ayudar con todo tipo de problemas. Y es una forma de enriquecer nuestra vida, ya sea haciendo camisetas, creando compromisos con otras personas o diseñando disfraces maravillosos para los niños. Y la inteligencia emocional nos ayuda a interpretar los eventos, nos enseña también a que nos paremos un minuto y digamos, a ver, espera, antes de gritar. Vamos a pensar en lo que está pasando. Nos ayuda a gestionar nuestro comportamiento. Aunque sea por una milésima de segundo, nos ayuda a que pensemos cuál es la mejor forma de reaccionar, cuál es la mejor forma para resolver la situación, para mantener la buena relación, para mantener la autoestima. Y así es como me gustaría terminar. Muchísimas gracias a todos. Aquí tienen mi información de contacto por si quieren ponerse en contacto conmigo y tienen cualquier otra pregunta. Si tienen alguna pregunta ahora, por favor, adelante.
Muy bien, pues ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano y les acercaremos un micrófono. Asegúrense de hablar a través del micrófono para que la traductora pueda traducirle las preguntas a la ponente. Muchas gracias. Javier, aquí tenemos una.
Muchas gracias por su preciosa exposición. Quería preguntarle qué diferencia hay entre la autoestima y la autoaceptación de la que usted ha hablado y si es un paso previo la autoaceptación hacia la autoestima o cómo lo ve usted. Gracias.
I understand a lot of Spanish, but I cannot speak, so I don't need a translation right now.
Hablo, entiendo un poco de español, así que no pueden hacer las preguntas directamente sin traducción. Uy.
Oops, sorry.
Perdón.
I'm gonna destroy things.
A ver, que voy a empezar a romper cosas, espero que no.
I feel like Madonna.
Me siento un poco como Madonna.
Does work, yeah.
Funciona, sí, a ver. Vale, bien.
Okay, so. Not everybody makes the distinction.
No todo el mundo hace la diferencia. Algunos científicos dicen que son muy similares, porque son muy similares, pero hay una diferencia. En la autoestima, te gustas a ti mismo. La autoestima implica sentir una emoción sobre ti mismo. Te dices a ti mismo, me gusto, estoy contento conmigo. Vamos a pensar en términos de felicidad. Estoy feliz conmigo. Y la autoaceptación es, bueno, es posible que no esté feliz al 100% conmigo mismo, pero puedo mejorar, puedo adquirir nuevas actitudes. Les voy a poner un ejemplo. Piensen en alguien, piensen en un drogadicto y han alcanzado un drogadicto que ha alcanzado un punto en su vida en el que se da cuenta de que no está en un sitio que les gusta, en una situación que les gusta. Se han dado cuenta de que tienen un problema. Es muy probable que no se gusten a sí mismos, que no tengan una autoestima muy elevada. Pero se han aceptado a sí mismos tal y como son. Acepto como soy y voy a hacer algo para solucionar los problemas en caso de que los tenga. Y voy a cambiarme. Y es posible que en el futuro lleguen a tener autoestima. Así que la autoaceptación sí que puede derivar en autoestima. No sé si se ha resuelto su pregunta.
Javier.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Quería hacerle una pregunta. Después de un proceso de depresión por el que he pasado, quería que me aconsejase cómo se puede superar o cómo se puede aceptarse a uno mismo el proceso de no aceptación, sino de asumir y superarse, el ser feliz, el tener unos logros, por así decirlo.
How to do it?
¿Cómo hacerlo? El cómo es muy, muy difícil. Pero bueno, hay que empezar de alguna manera.
Mm-hmm. El tener una felicidad.
Algunas veces el problema puede ser tan grande que te planteas, bueno, ¿por dónde empiezo? Y es posible que la persona esté experimentando una situación en la que te planteas ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo me puede ir bien en la vida? Y esto te puede descorazonar mucho. Puedes llegar a pensar que no merece la pena ni siquiera intentarlo. Hace poco estuve en un museo, en el MIT, que no está relativamente relacionado con esto, es el mismo principio. Uno de los fundadores de la universidad dijo que hay problemas muy grandes en la vida. Él estaba pensando en la tecnología, pero bueno, lo extrapoló a los problemas de la vida. Y es posible que haya que dar 10.000 pasos para alcanzar el objetivo, pero hay que empezar con el primer paso. Y después tienes que dar los siguientes 10. Y después los siguientes 10. Y al final vas a conseguir dar los 10.000 pasos. Así que quizás tengas que dar 10.000 pasos, pero lo importante es empezar por algo. Y es posible que la mejor forma de empezar sea esta cuestión de la autoaceptación. Hay cosas que me están pasando en la vida, hay comportamientos que estoy desarrollando o relaciones que estoy teniendo que son un problema. Pero voy a decir, hoy es el primer día, hoy es el primer paso de esos 10.000. Y si te lo planteas así, no vas a ser feliz de la noche a la mañana, pero tampoco vas a esperar serlo. Y eso va a hacer que el viaje sea mucho más fácil, porque al final vas a alcanzar la felicidad. Esta idea de que al final vas a alcanzar la felicidad, que estás construyendo, vas construyendo. Se puede empezar, por ejemplo, buscando actividades que te llenen. Actividades que te ayuden a desarrollar tus capacidades, que te ayuden a crecer, que te ayuden a conocer nuevas personas que te van a proporcionar nuevas experiencias en la vida. Y a través de eso, al final, a lo largo del tiempo, cuando se desarrollan estas capacidades, se desarrolla esta capacidad del compromiso, se puede llegar a la felicidad.
Javier, un poquito. En la tercera fila, a tu izquierda.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, yo creo que hablo en nombre de todos los presentes. Quiero felicitar a la Fundación Botín por estas conferencias y felicitarle a usted por la de hoy, porque ha sido magnífica. Aunque me ha dejado un poco preocupado su hijo, tan preocupado por el vino. Pero yo le voy a dar una dirección de un pueblo de La Rioja precioso, donde va a terminar de enólogo, seguro, y ustedes van a vivir fantásticamente bien. A lo que iba. Hace unas 6 semanas tuve la gran suerte, la gran fortuna de convivir unas horas con 6 personas que han ganado el premio Nobel en literatura, en física, en medicina, en economía. Los 6 presumían de que trabajaba muchas horas, de que se dedicaban con mucho esfuerzo a su trabajo, pero de que eran inmensamente felices. Y les preguntamos por qué eran tan felices, si trabajaban tanto, si se esforzaban tanto, y dijeron 5 claves que la persona necesita para ser feliz. La primera era pasión, hay que hacer todo con mucha pasión. La segunda era mezclar un poco de inteligencia, imaginación, esfuerzo y paciencia. Dice que utilizando esas 5 claves es muy difícil no ser feliz. Yo quería preguntarle si está de acuerdo con estas claves. Gracias.
Thank you for your advice too.
Gracias, y gracias por el consejo que me va a dar.
I am not sure that I would dare, and this might be that I am not brave enough.
Bueno, es posible, yo no voy a ser tan, no tengo tanto valor como para resumir en 5 puntos las claves de la felicidad de la gente. Es posible que yo no sea tan valiente, pero sí que es verdad que esos puntos que ha mencionado usted son muy importantes. La paciencia y la persistencia es muy importante cuando vas desarrollando las capacidades, cuando te estás enfrentando con problemas. Esto está hablando de usted, de premios Nobel, que probablemente se han enfrentado con muchos problemas. No solamente se han involucrado y los han resuelto, hasta tal punto que son las personas más exitosas y que más han contribuido a la humanidad. Han trabajado mucho. Les he hablado antes de esta idea de la fluidez, de estar en la zona. Esto es algo que habrán experimentado estas personas muchísimas veces. Trabajar muchas horas para muchos de nosotros no quiere decir que seamos felices solamente trabajando muchas horas, porque es probable que tengamos también otros intereses, pero para ellos es el núcleo de lo que les apasiona. Así que volvemos a lo que usted mencionaba de la pasión. Les apasiona su trabajo. La imaginación, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la imaginación, porque mi pasión en la vida es aprender sobre la creatividad, cómo son las personas creativas, cómo crean. Cuando empecé con el doctorado, quería estudiar a personas interesantes. Y dije, ¿quiénes son las personas más interesantes? Pues las personas creativas. Esa era la definición que yo me planteé. Y que todavía utilizo. Y la imaginación es el tipo de pensamiento creativo que te ayuda a resolver problemas, los problemas en química, en física, pero también en tu día a día. Y yo creo que es una lista muy buena. No sé si yo haría una lista. Yo soy un poco más. Un poco menos valiente, pero sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues vamos a concluir aquí. Les recuerdo que la próxima y última conferencia del ciclo tendrá lugar el jueves día 21 a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.